Hace 9 días que el senador José Mujica fue proclamado como precandidato oficial del Frente Amplio después de obtener el 71% de los votos del Congreso de la coalición de izquierdas. Desde ese momento hasta hoy, el líder del Espacio 609 no ha parado un minuto. Cena con empresarios, encuentros con productores, actos partidarios, reuniones con dirigentes, recorridas por los medios de comunicación. Y todo indica que en los próximos 6 meses su actividad será todavía más intensa, porque a los 74 años Mujica intentará triunfar en la interna del 28 de junio para competir luego como candidato presidencial y llevar por segunda vez al gobierno al Frente Amplio. ¿Cómo será esa campaña de Mujica? ¿Cuáles serán sus prioridades programáticas? ¿De qué manera piensa responder a las críticas de la oposición? Bueno, para contestar estas y otras preguntas es que vamos a conversar con él en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Senador Mujica, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado de estar acá.
Sacó la cédula de identidad mientras yo estaba hablando y me la entrega, a ver qué dice. Fecha de nacimiento, 20 de mayo de 1935. Así que entonces, bueno, en las elecciones internas próximas usted va a tener 73. Sí, ahí va a tener 74.
Sí.
Ahora tiene 73.
Exacto.
Aprovecho para repasar la fecha de su nacimiento, que francamente no la tenía en la memoria. Senador, hay muchos temas para conversar, vamos a ver por dónde empezamos. Empecemos por el Congreso, que lo proclamó usted como candidato oficial con el 71%, que en segundo lugar ubicó a Marcos Carámbula con 42%, y que recién en tercer puesto ubicó a Astori con el 23%. ¿Qué explicación tiene usted? ¿A qué atribuye un resultado tan contundente en el Congreso?
Y bueno, yo lo que puedo decir que nuestro sector, que tiene voto, que tiene 6 senadores, hoy 21 diputados, tiene también un casco militante bastante importante. Tendría unos 850 delegados aproximadamente en el Congreso. Otros sectores que nos respaldaron tenían algunos un poco menos, pero no mucho menos. Me refiero a los sectores que se mueven dentro del espacio 1001. Uh-huh. Y algunos más. Entonces la cuenta cierra, sencillamente.
Astori dijo la semana pasada que aquello fue el triunfo de los aparatos del MPP y del Partido Comunista.
Bueno,
y al mismo tiempo cuestionó la representatividad del Congreso, que en todo caso dijo refleja a un grupo de pocos miles de personas, los más militantes, y no al pueblo frente amplista.
Bueno, es posible que se pueda tener en un momento esa concesión. Está bien, pero los congresos siempre fueron válidos. El otro congreso donde este señor presentó una candidatura para la presidencia, Constanza Moreira, perdí.
Astori...
Y no dije ninguna, no dije nada. ¿Qué pasó? Los otros sectores, los otros aparatos y aparatitos estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo y está, y nos ganaron. Me parece que siempre ha sido así.
Ahora no necesita una reforma a la estructura orgánica del Frente Amplio y en particular el Congreso. ¿A Astori le preocupaba el hecho de
partidos y militantes?
No,
Astori...
¿Partido
de opinión?
A Astori,
bueno,
le preocupaba el hecho de que los delegados de base están todos sectorizados ahora.
Y sí, están. Podría haber sido distinto, pero hay que trabajar para eso. Nosotros no teníamos 800 y pico delegados en el otro Congreso. Teníamos ahora, seguimos trabajando. Nos dio un mensaje. Es cierto que el militante puede representar la levadura y la opinión pública, pero ¿son importantes los militantes o no son importantes? Porque de lo contrario caemos en un partido de opinión. y las agencias de publicidad nos tienen que trabajar la propaganda y todo lo demás. Y yo, sinceramente, entre parar en un hotel en el interior y ir a la casa de un compañero, me siento mucho más fraternalmente ir a comer un guisito con un compañero militante. Y tengo el orgullo de moverme en todo el país. Sí.
Es una manera indirecta de marcar diferencias justamente con la forma de hacer política de Astori.
No, yo no le tengo nada que reprochar a Astori, nada. Yo lo que tengo es señalar cómo trabajamos nosotros. Después pueden caber todos los estilos y todos pueden tener una cosa. Ahora, reconozco que los militantes son incómodos porque cuestionan, opinan, hay que reunirse. Acabo de tener telefónicamente un desacuerdo con mis queridos compañeros. Ah, sí, pero son los que tienen el fueguito prendido siempre.
Hablando de los sectores políticos que lo respaldaron, hablando básicamente del MPP y el Partido Comunista, ¿qué mensaje quisieron pasar al colocar en segundo lugar a Marcos Carámbula con el 42%?
No, yo no le tengo que... Nosotros no participamos en esa decisión. Hubo compañeros nuestros de Canelones que lo votaron. Yo creo que Canelones, con 400 y pico de delegados, votó masivamente a Marcos Carámbula, pero de casi todos los sectores. Pero después nosotros no participamos en esa decisión.
Porque eso fue toda una sorpresa y que implicó dejar a Astori mucho peor parado, digamos.
Para,
¿no?,
nosotros también fue una sorpresa. Ajá. Para nosotros fue una sorpresa.
Y otra pregunta, ¿qué implica un resultado como el que tuvo el Congreso para el liderazgo de Tabaré Vázquez, que había impulsado con tanta fuerza la fórmula Astori-Mujica en ese orden y que por distintos medios procuró que usted aceptara ese segundo lugar?
El liderazgo de Tabaré Vázquez está más allá del bien y del mal. Es, a esta altura, incuestionable.
Pero últimamente viene disminuido. Por todo, distintos temas, ¿no? Uno de ellos es...
Todo presidente, cuando se está retirando, le pasa algo parecido. Pero en segundo término, el peso político y orientador que tiene Vázquez no es por la posición de que solo sea presidente. También es notorio, yo se lo he dicho a usted, Vázquez en primer término es un médico. En segundo término, tiene esta changuita de presidente.
Changuita.
Que lo alejó un poco de su querida medicina, pero... Y se lo digo, no soy psicólogo ni nada, pero he hablado y he discutido con él. Vázquez tiene una cara cuando habla de temas políticos, y cuando le está hablando un tema científico, médico, es otro.
¿Y por qué menciona eso ahora?
Porque siente una honda motivación como médico. Entonces nadie tiene que impresionarse que Vázquez dice ni va a fundar otro partido, va a decir, no. Eso tiene una vocación interior muy fuerte, que debe ser respetada y que tiene influencia en él. Entonces, y además yo siento que el frente, cuanto más lo tenga afuera de la trinchera, mejor. Porque el tiempo va a pasar, y el tiempo desgasta, y el tiempo necesita puntos de referencia.
Lo cierto es que se dio entre usted y Vázquez una pulseada dura en las últimas semanas, meses. Una pulseada que termina laudándose en el Congreso con su triunfo de manera muy contundente. ¿Cómo está ahora su relación con Vázquez? ¿Usted se preocupó por ir a saludarlo, por ir a tener una mínima charla personal con él el lunes siguiente al Congreso, antes de que Vázquez viajara a Brasil y después a Arabia Saudita? ¿Por qué?
Pero lo había visto antes.
Habían tenido una reunión unos días antes.
Yo lo había visto antes, y cada vez que lo preciso lo llamo. Y siempre encuentro un compañero y un amigo. Vázquez tuvo una opinión política que es absolutamente válida, y yo durante dos meses pensaba lo mismo que él, ¿tá? Con ese famoso centro, Después descubrimos que el 125 va para el centro, el 127 va para el centro, el 130... Hay muchos que van para el centro, pero tienen orígenes muy distintos.
Usted está aludiendo aquí al razonamiento según el cual Astori, como candidato presidencial, es el más adecuado para obtener votos del centro que fortalezcan al Frente Amplio en la próxima elección.
Sí, sí. Pero ese centro es muy diverso. Y es evidente que por un lado se arrima y por el otro lado se pierde. Es decir, no se puede sacar un análisis claro y contundente.
Lo que usted enfatiza es que hay otro centro a quien usted le llega mejor.
Sí.
¿Y logró discutir esto con Vázquez? ¿Logró convencerlo a Vázquez?
No, a Vázquez no lo convenceré. Yo pertenezco también a una organización política. Durante muchos meses traté de convencer a mis compañeros. El abogado contra mi candidatura he sido yo el mejor abogado.
Pero yo le preguntaba, ¿cómo quedó su relación con el presidente?
Bien, está bien, y además lo que le digo no es una razón de circunstancia. Se puede tener una diferencia en un punto, y eso, ¿qué tiene? Yo considero que no hay nadie que pueda sustituir a Vázquez en ese, sacándolo de la presidencia, por el peso que tiene políticamente dentro del frente.
¿No hay una lucha por el liderazgo del Frente Amplio entre usted y Vázquez? Se lo pregunto porque es otra de las interpretaciones que ha estado circulando.
Pero lo que pasa, hay mucha gente que vive, no de hacer política, sino de comentar la política.
Hay unos cuantos, sí.
Entonces, largan una interpretación y después pasas a ser oficial. Es así. Primero que yo no tengo la pasta que tiene Vázquez. No la tendré nunca. Porque además, yo, como Astori, dividimos. Vázquez logra un apoyo, yo diría, casi unánime. Entonces, ese liderazgo no tiene disputa. Tal vez lo dispute alguno más adelante. No soy yo. Que cuando vote te voy a tener 74 años. Todas las cosas tienen su tiempo.
Y un último punto sobre el Congreso y sus mensajes. En la entrevista de la semana pasada, el senador Danilo Astori lamentaba que durante el Congreso del Frente Amplio no se hubiera aprobado ninguna moción que respaldara lo hecho por este gobierno.
Sí.
¿Por qué ese tema no estuvo en la mesa? ¿Fue un descuido?
Sí, debió haber.
¿O fue un mensaje?
No. Eso fue una discusión colectiva. Y la verdad que yo no participé en la discusión. La verdad que yo no participé para nada.
Pero ahora con el diario del lunes arriba de la mesa, ¿qué concluye? ¿Que debió haber existido ese tipo de...?
Sí, debió haber habido un mensaje afirmativo. Pero somos bastante... Nos cuesta a los frentistas ser condescendientes con nosotros mismos. La verdad, creo que fue un error político.
En perspectiva.
Senador Mujica, en junio, cuando los simpatizantes Frente Amplistas tengan que pronunciarse entre usted y Astori, ¿qué es lo que estará en juego? ¿Será un dilema entre dos tendencias dentro del Frente Amplio, por ejemplo?
Yo no me atrevería a ser tan contundente. Seguramente que va a haber matices. Sobre todo la puesta de acento. La puesta de acento consecuencia, tal vez, de peripecias que son distintos y de ángulos de mirar Yo tengo que confesar que lo que tenemos en común es, por ser de izquierda, esa preocupación por acotar la pobreza y la indigencia en este país. Gran sentido, gran mensaje. Yo no tengo duda de que yo... Mi preocupación central es la pobreza que está allá, más lejos, más olvidada, más metida dentro de las chircas. Sí, es muy probable. Entonces puede haber un matiz ahí, yo no sé si lo habrá. No sé.
Otra lectura. ¿Será un dilema entre dos clases sociales? Se lo pregunto porque el viernes en el semanario Grecha, en el reportaje que se publicó con usted, el periodista Nelson Cessin le consulta. ¿La competencia por la candidatura del Frente Amplio está planteando en el fondo una confrontación de clase? Y usted no rechazó totalmente esa lectura.
Mire, yo creo que toda la coyuntura electoral va a marcar esto. Sí. No es un problema dentro del Frente, es un problema dentro de nuestra sociedad. Existen. Están como cristalizados cierto estereotipo de lo que es la función y la presencia de un presidente que tiene naturalmente las expresiones subliminales, los gustos subliminales de clases sociales poderosas desde el punto de vista de la economía de nuestra sociedad. No porque lo hagan por maldad. No es un problema de maldad o de bondad. Tiende ese estereotipo dominador, está impuesto en nuestra sociedad. Es muy difícil en el Uruguay elegir un personaje como Lula, ni hablar de Evo. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido un patriciado abierto, no fosilizado, pero ha funcionado a lo largo de nuestra historia ese patriciado abierto. Los dobles apellidos han compuesto un estamento político no dependiente. Esto sería una grosería de carácter intelectual. No mandatado por las clases adineradas, pero bien visto.
Y de ese lado,
bien presentable en las noticias sociales. ¿Verdad? Y ahí habemos otros tipos que no encajamos en ese espacio.
Ajá. ¿Pero Astori encaja en el primero?
Encaja más. Es más potable. Lo cual no quiere decir que no lo miren un poco también de reojo porque... Pero es evidente. Y yo soy consciente que no encajo. Podemos tener... He visto... Hay hombres muy inteligentes en la derecha, a los que yo respeto mucho. Alguien dijo por ahí, va a ser la disputa entre el país de la campera.
¿Para quién es el mensaje? O de la guayabera. Ahora cambió por la guayabera.
No, estamos en verano.
La campera
trato de ser funcional.
La campera volverá.
Esto es lo más cómodo que hay. Bueno. Bueno.
Usted decía que esta persona, no sé a quién está refiriéndose, dijo...
Dijo que va a ser una disputa, ¿no? Claro, porque honradamente tiene el estereotipo del hombre de corbata, el traje, cosa que yo no rechazo, y puedo caminar por la calle y asistir a cualquier evento, y me banco todos los trajes, me banco todos los lujos y a nadie le reprocho nada, pero que me respeten mi libertad.
Entonces va a ser una confrontación entre la campera y el traje y la corbata.
Tiene que ser una confrontación por el auténtico republicanismo. Nos tenemos que integrar, no nos tenemos que segregar. No va a ser más señor porque tenga un traje de medida y una corbata fina. El señorío es otra historia. Es una cuestión de valores que se llevan a otro lado. Y eso me parece que es modernizar el país.
¿Qué argumentos va a manejar usted para convencer a los votantes de que usted es mejor alternativa como candidato presidencial del Frente Amplio?
Yo no me voy a poner a utilizar ningún argumento.
Pero de eso se trata la campaña, en definitiva.
Pero yo voy a ser como soy. No me pueden pedir. Primero que una candidatura no es como vender pasta de dientes o detergente. No es un problema tecnológico, como lo voy a presentar. Rechazo todo ese juego que hacen de marquetinería, todo eso... No. Yo voy a seguir siendo como soy, y me manifiesto como soy. Con un gran grado... Si me dicen de prioridad, ya le dije una. Del punto de vista de más largo plazo, mi sueño es poder contribuir a que se funden dos universidades, por lo menos en el interior, autónoma y pública. pero muy pegadas a la frontera y muy integradas con lo que está pasando en la frontera. Si no se descentraliza la inteligencia, no se descentraliza nada. Me parece que eso es central. Si me hablan de econometrismo, si hay que volver a Keynes porque está de moda, porque parece que vamos a tener un bajón de la economía mundial. ¡Ah! Quisiera hacer obra pública si puedo, pero la primera preferencia la pondría en reservar agua. Allá, en el norte. ¿Por qué? El mejor abogado es el presidente de la Asociación de Arroceros, porque hay todo un porvenir en eso. Es decir, tengo cosas definidas de ese tipo. Le puedo hablar departamento por departamento, que es lo que conocí. Ahora, es posible que mi defecto sea que sea poco urbano.
Y hay otros defectos que usted mismo se encargó de enumerar hace unos meses cuando no estaba del todo convencido de aceptar la postulación, ¿no? Usted habló de debilidades que podría presentar como candidato presidencial.
Sí, claro, claro.
Por ejemplo, usted dijo que habría un problema para el Frente Amplio porque seguramente el debate electoral no sería un debate sobre el futuro, sino sobre el pasado, ya que usted preveía colorados y blancos iban a exhumar su pasado guerrillero, su decisión por la lucha armada, sus escasas convicciones democráticas, etcétera. ¿Qué dice hoy de ese riesgo? Ahora que ya está metido en el baile y va a pelear por la candidatura.
Es un riesgo que lo tengo que correr. Y usted sabe que hay mucho en eso. Muchísimo. Tal vez en el fondo vale la pena. Tal vez sea el gesto más reconciliador del punto de vista estratégico de un Uruguay que tiene que conocerse así mismo.
O sea, ya no le preocupa, le preocupa desde el punto de vista del Frente Amplio y sus posibilidades de triunfo, no ya desde el punto de vista individual, personal, desde el punto de vista del Frente Amplio y sus posibilidades de mantenerse en el gobierno, ¿no le preocupa a usted que el debate termine girando hacia esos temas?
Inevitablemente va a haber gente perdedora que se va a dedicar a eso.
¿Y usted ahora está encontrándole un ángulo positivo a una polémica de ese tipo? ¿Cuál?
Desde el punto de vista político nuestro, es un punto en contra. Del punto de vista del país, puede ser un punto a favor. ¿Por qué? Porque no podemos seguir eternamente, poco menos que enjuiciando a estas Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver, considerándolo como el último rejón del tarro, ahí, así, y que pasen las décadas y sigamos así. No puede ser. No es que nos pongamos de acuerdo con el pasado, es que nos tenemos que poner de acuerdo con el porvenir, porque el pasado no vuelve. Lo que tiene que volver es el porvenir. Entonces, yo he planteado que hiciera una Fuerza Armada, que pusieran los fierros ahí, que dieran una mano para reconstruir el ferrocarril, que se hicieran cargo de un montón de cosas, poniendo. ¿Para qué? Por dos cosas. Para gastar mejor lo que inevitablemente tenemos que gastar y transformarlo en una capitalización del país, pero además, en lugar de discurso, contribuir a que la imagen que tiene en su conjunto la sociedad empiece a cambiar. Porque me parece que es un mensaje hacia el porvenir. Entonces, es posible que esas cosas estén.
Pero sobre los señalamientos a usted y su pasado, ¿cómo se va a plantear?
Y me van a pegar.
¿Y cómo va a responder?
Y algunas cosas las responderé y otras las dejo pasar. Se habrá dado cuenta que dejo pasar.
En perspectiva.
El domingo pasado en el Parque Rodó tuvo lugar su primer acto formal. No sé, fue visto como el lanzamiento de su campaña rumbo a junio. Y uno de los detalles que llamó la atención, la prensa lo recogió con destaque, fue su crítica a la izquierda más izquierdosa que no entiende cómo funciona la sociedad. Tengo acá una frase suya: la izquierda más izquierdosa que vive como el clavel del aire, critica el espíritu de lucro de los empresarios y al otro día te reclama aumentos de jubilación y presupuestos para la enseñanza. ¿Y cómo te voy a dar si no funciona la economía? ¿Me querés largar a la aventura?, se preguntó usted. ¿Por qué hizo esa referencia ahí, en ese momento?
Porque se me salió, porque se me ocurrió, porque lo pienso. La verdad es un discurso totalmente improvisado.
¿Cuál es la izquierda más izquierdosa?
Es que frecuentemente se pierde la perspectiva es muy de cómo funciona la sociedad. Cada mañana miles de personas salen atrás de su pitanza. Y su conducta está pautada por esa lucha más abierta, menos abierta, de su pitanza. El empresario, ¿cómo se define un empresario? Aquel que corre riesgo. ¿Corre riesgo para qué? Para tratar de reproducir ese capital que tiene. A veces le va bien, a veces le va mal. Bien, ahora, los que van a trabajar, van también atrás de su pitanza. Estamos en un país de estructura capitalista, que es lo que existe. ¿Cómo funciona eso? Funciona de que esa economía tiene que producir un excedente, que es lo que, entre muchas otras cosas, permite hacer frente a todas las necesidades que se van presentando. Es claro, es como dice la Biblia, el buey tiene que comer un poco del trigo que trilla. No va por el Espíritu Santo el empresario, tampoco van los trabajadores. Nadie va por el Espíritu Santo. Nadie va por el sagrado deber. No, no. Van por la sagrada necesidad. Entonces tiene que funcionar esa economía tiene que funcionar. Porque si no, no tengo medio para repartir. Ahora, si me piden que corte, que tale eso, me tienen que dar la respuesta de con qué voy a repartir.
Pocos días antes había cenado con un grupo importante de empresarios que habían sido convocados.
Y yo por pagando, el otro lado, pagando, por el otro lado.
Pagando hecho, un ticket de $100, ¿era?
Sí.
Destinado a comprar una camioneta con la cual usted va a realizar la gira por el país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo piensa manejar las donaciones para la campaña? Se lo pregunto porque puede haber incluso hasta dentro del MPP gente que piense que reuniones como esas, colectas como esas, condicionan de algún modo su pensamiento.
No, a mí no me condiciona nada eso. Lo condiciona más bien al revés. Yo prefiero muchos chicos que me den una manito y no depender de tres o cuatro grandes que después me pasan la boleta. No, no, es al revés. Para tener libertad hay que diversificarse. Y no hay, entonces prefiero eso, porque obviamente se necesita medio para una campaña electoral, pero a ver, esto no quita lo otro, porque también dije otra cosa. Hay ejemplo, los que tienen convicciones socialistas y no soportan un patrón, si tienen el coraje de, porque acá el problema es multiplicar los panes y multiplicar la riqueza. Organícese de alguna manera, saque un emprendimiento, llévelo adelante y cargue con la responsabilidad, no explote la plusvalía y viva coherente con lo que piensa, pero rómpase el alma. Yo tengo compañeros que hacen eso y los he ayudado todo lo que he podido. Y hay ejemplo. Y voy a hacer todo lo, porque me parece que pienso que una sociedad mejor es posible, creo que el hombre la puede construir, pero nunca va a ser ni una sociedad pobre, ni una sociedad semianalfabeta. Hay que acumular mucha riqueza y hay que multiplicar mucho la capacidad cultural y de conocimiento de nuestra sociedad. Es a partir de... y bueno, yo no pensaba así.
¿Cuándo?
Hace 40 años.
Ajá.
No pensaba así. Pero pensando lo que ha pasado en el mundo, no creo que la construcción de una sociedad superior necesita un nivel medio de capacidad de la sociedad muy por encima de lo que tenemos. Entonces, me parece que esa etapa de acumular riqueza y acumular conocimiento es absolutamente imprescindible. Ahora, no va a llegar ese mundo así, como consecuencia.
Estaba pensando, mientras lo escuchaba, en otro término, en otro concepto, el de espíritu emprendedor. ¿Al Uruguay le hace falta más espíritu sí. emprendedor?
Sí, es notorio eso. Es notorio. Es notorio.
¿Y se puede fomentar el espíritu emprendedor desde la izquierda, desde el MPP?
Lo hemos tratado de hacer todo lo posible.
Se lo planteo en términos de contraste u oposición con el otro espíritu, ¿verdad? El del funcionario público que simplemente
sí, sí,
cobrar,
hay algunos
cobrar
que
su sueldo.
Yo sé que hay gente que considera que el socialismo es igual a una COFE gigantesca. Todo el país es COFE. ¿Tá? Yo sé. No. Es otra historia. Para mí es otra historia. El verdadero poder es cuando la gente asume la responsabilidad y es arte y parte. Participa en el fenómeno económico con todos los riesgos que tiene y carga con esa responsabilidad. Que nos queda grande, ah, sí, más vale que se haga cargo otro y me pagás a mí y yo me voy, está. Pero allí está el poder. El poder no es la propiedad, el poder es la gestión. Y quien no aprende a gestionar no va a tener el poder jamás.
En perspectiva.
Senador Mujica, tuvo en estos días un entredicho con los escribanos, un segundo entredicho, por lo menos que yo recuerde. En este caso, a través de un comunicado a la opinión pública que emitió la Asociación de Escribanos del Uruguay, respondiendo a declaraciones suyas en las que, dice, nuevamente hace mención a la función notarial como elemento generador de burocracia y enlentecedor de las transacciones.
En absoluto, no entendieron. Los escribanos son una consecuencia, son un producto, no son una causa.
Bueno, ellos sostienen algo de eso. El enlentecimiento de las gestiones ante el Estado no se debe al ejercicio de la profesión notarial, sino a las trabas que el propio Estado establece. Ese es el primer error conceptual, dicen.
Sí, pero no, justamente. Que yo creo que tenemos que cambiar esa matriz del Estado. Y no reforzar el trabajo de los escribanos. Tienen que trabajar menos los escribanos. Ahora, si seguimos nosotros con esta concesión del Estado, tienen un porvenir venturoso. Que me perdone que los afecten.
Los escribanos aclaran que incluso trabajan en forma honoraria para el Estado, asegurándole la percepción y el contralor de prácticamente todos los impuestos y dando además seguridad jurídica a todos los procesos, incluso a los electorales.
Sí, es notable. Nosotros necesitamos un escribano para todo. Y una de mis utopías es volver al principio. Sueño un mundo, no un mundo socialista, un mundo sin abogado y escribano. Es decir, un mundo de honor y de palabra. Fíjese, con esta gestión que tenemos, nosotros castigamos por igual a todos los ciudadanos. A todos los que son derechos le encajamos la misma norma, por las dudas me tenés que hacer pa, ¿no? Y ya lo castigamos, ya le metemos un pecado original, por ser ciudadano y hacer una gestión, tenés que hacer todo esto pa, por las dudas, porque de vez en cuando hay alguno que miente, y qué joder, entonces los castigamos a todo el barrer. Yo digo, no, papá, así no. No es que me la agarre con los escribanos, tienen razón, ellos no tienen la culpa. Hemos organizado una cosa que queremos prevenirlo todo. Yo escuché algo. Le achacan que lo que pasó en Estados Unidos es porque pertenecen al derecho sajón. Y acá los peiranos, y el lío que tuvimos con los bancos, ¿qué pasó? No sea malo, el que quiere...
Usted alude al tercer punto del comunicado de los escribanos. En aquellos países donde no existe el notariado de tipo latino, se producen situaciones como las que hoy vive Estados Unidos, que son el resultado de la falta de contralor adecuado de la documentación y de la carencia de análisis de la situación del deudor en las hipotecas.
Sí. Nosotros tuvimos un sistema bancario que nos pasó y pasó en la Argentina y teníamos derecho latino y marchamos el espiedo. No, el hombre tiene una capacidad de superar todo esto. Yo creo que tenemos que... El tema de fondo no es la discusión con los escribanos, que yo acepto que ellos no son causantes. Son una adaptación al medio. Y está bien, y es un oficio como cualquier otro, y tienen toda la dignidad que tiene cualquier profesión. Ahora, creo que tenemos que hacer un Estado mucho más simplificado. Para comprar un auto es como comprar una heladera. Hoy en día, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa parafernalia? Si me quieren joder y me meten un motor robado dentro del auto, se lo comen igual. Le cambiaron el número y está. Eso no lo va a resolver ningún escribano.
¿Es una prioridad programática suya este tipo de reformas?
Sí, creo que tenemos que simplificar. Pero no, pero eso necesita modificación en el Código Penal, porque no soy tan ingenuo. El ciudadano, yo tengo como Estado, tenemos que caminar, en mi humilde opinión, a que yo le tengo que confiar al ciudadano cuando el ciudadano me declara esto. Punto. Lo que dijo es palabra santa. Ahora, si el tipo me mintió, va en cana irremisiblemente si lo pesco. Y no lo salva ni peteco. Se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un país simple y que la verdad sea verdad. Dejarnos de toda esa chantada que hacemos. ¿Por qué? Porque yo fui ministro. ¿Sabe lo que es ser ministro? Firmar montañas de papeles que no las puede leer nadie. Estos días he estado de vicepresidente. No sé la cantidad de papeles que he firmado en ese parlamento. Entonces todo esto es una fantochada. En nombre de un supuesto control, nos tapamos de papeles y el control en los hechos se escabulle. Pero se elude la responsabilidad porque no descentralizamos la responsabilidad. Un expediente no precisa más de 2 o 3 firmas. Ahora, si metieron la pata, cargue con la culpa. Esto que le estoy diciendo es una revolución. Esto no se puede instaurar desde el Poder Ejecutivo. Esto necesita una reforma constitucional. Y va a tener muchas contras. Pero claro, yo sé que le corta la fuente de trabajo. Pero esto es profundamente liberal en el hondo sentido filosófico del término. Porque al final nada vale más, y lo que abarata el costo país y todo, es ser derecho, es decir la verdad, y asumir la responsabilidad. Y creo que para una sociedad es lo mejor.
Si le parece, enseguida, en el final de la entrevista, hablamos de programa, del programa que surgió del Congreso del Frente Amplio del otro domingo.
En perspectiva.
A las 9:31, vamos al redondeo de esta entrevista esta mañana con el senador José Mujica. Senador, ¿cree que el programa que surgió del Congreso del Frente Amplio implica un giro a la izquierda, como dicen algunos analistas y también algunos integrantes de la oposición?
No, hay un conflicto.
Y que incluso implica matices y hasta trasluce discrepancias con la gestión de este primer gobierno del Frente Amplio.
No, yo creo que hay algunas recomendaciones que en realidad están puestas como referencia para que se estudien, como orientaciones. Y no son un mandato en sí. Y hay algunas, porque yo he participado en las discusiones. Tomemos una para ejemplificar. Se dice un frigorífico testigo, algo de eso.
Estudiar la creación de un frigorífico nacional que actúe como ente testigo. Y se maneja un organismo similar en el rubro de la pesca, ¿no? Algo al estilo de lo que fue el SOIP o ILPE en el pasado.
Sí. Yo lo que entiendo es que hay necesidad de testificar. Y se necesita asegurar de que exista competencia. Y es evidente que hay tendencias a acuerdos oligopólicos. Por una cosa muy sencilla, con sentido común. Si usted tiene 20 frigoríficos que abastecen la plaza, no puede ser que a las 5 de la mañana, cuando llegue el camión, todos los mismos de distintas empresas subió la carne tanto. Si eso no es acuerdo, bueno.
Cuando lo entrevistábamos la semana pasada, el senador Astori decía: yo desde ya digo que estoy en desacuerdo. El frigorífico nacional fue una necesidad de 1928 en este país, porque toda la industria de la carne estaba extranjerizada. El frío llegó a Uruguay en 1904 para sustituir al saladero. Entre 1904 y 1911 se extranjerizó toda la industria frigorífica por firmas estadounidenses e inglesas. En el 28 se creó el primer frigorífico nacional y era una necesidad. Hoy las circunstancias son totalmente diferentes.
Sí, pero alrededor del 47% de la industria frigorífica actual, seguramente que es brasilera. Pero no es lo que me preocupa. Sea nacional o no sea, evidentemente que hay tendencias de acuerdo oligopólico con respecto al mercado interno.
¿Y eso se resuelve con un frigorífico del Estado?
No, creo que no se soluciona con uno. Se soluciona observando la realidad y permitiendo que haya competencia. Si 10 carniceros se arreglan con un matadero que funcione bien en el interior, que tengan posibilidad de traerse la carne, que haya alternativa. Yo, para mí, lo central de esa propuesta es testificar. Nosotros hemos estado estudiando el problema. Y en lugar de lo macro, necesitamos la respuesta de mucho micro, porque eso es difícil de arreglar. Para mí lo fundamental es garantizar que exista competencia para tener el precio más favorable al consumo de la gente. Tampoco me impresiona que haya acuerdo semi-oligopólico, es la tendencia de los empresarios. Tampoco, yo tengo que saber que funcionan así. No son unos malvados. No, están defendiendo la de ellos. Lo mismo que la OPE, se juntan, vamos a cortar así funciona la economía. Y hay que defenderse.
Otro de los temas, en lo que tiene que ver con inserción internacional, se apuesta a la profundización de la integración en el Mercosur, el ALBA, la alternativa bolivariana, y la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Se prohíbe firmar un TLC con Estados Unidos si es del tipo de los que Washington le ha propuesto a Colombia y Perú. Se rechaza la posibilidad de avanzar en el marco del TIFA en temas como normas de competencia, compras gubernamentales o propiedad intelectual. ¿Qué implica esto? ¿Es marcar contrastes a lo que se ha estado haciendo hasta ahora en esta materia, en este gobierno?
No, pienso que no. Pienso de que si alguno tiene esa idea y que lo hayan planteado, sinceramente esa no es la opinión mayoritaria. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una mayoría muy clara de gente preocupada, por ejemplo, con la cuestión de las patentes, ciertos requisitos que todo acuerdo con Estados Unidos lo encaja como un molde. En eso creo que hay casi unanimidad. Pero eso no es lo mismo cuando ese punto no entra en cuestión. Claro que para Estados Unidos cercenarle ese punto puede ser equivalente a que no le escriba ningún tratado. Es otra manera de decir. Ahora, que el país necesita hacer acuerdo y con respecto a la prioridad del Mercosur y de América Latina, yo no tengo duda. Todos estamos de acuerdo con eso, en general.
No parece fácil, no parece realista, sí, atendiendo los hechos más recientes, ¿no?
No funciona, es cierto. No funciona. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Integrarnos con quién?
Sí, se ha hablado, por ejemplo, de una alternativa como la que construyó Chile en los últimos años, la de los tratados de libre comercio con distintos países, en particular con Estados Unidos, pero con una enorme variedad de países.
Sí, y nosotros hemos estado trabajando un poco en ese sentido. El viaje que acaba de hacer el presidente que está buscando, hemos tratado, y creo que esa política va a continuar con cualquier sistema del Uruguay. Pero eso no equivale que le podamos dar la espalda a la región. Porque si para hacer eso tenemos que darle la espalda a la región, mal negocio vamos a hacer.
Pero, por ejemplo, ¿usted comparte la decisión del gobierno, de este gobierno, de vetar a Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR?
Yo creo que es una decisión de respuesta que el gobierno se vio obligado a tomar en función del estancamiento de Fraivento, del problema de Fraivento, que para el país es un florúnculo. que es una medida simpática y favorable. No, no tiene nada de simpática. No tiene nada. Y que nosotros tenemos que tener en perspectiva mejorar todo lo posible la política con la Argentina y arrancar ese florúnculo, no tengo duda. Y más, diría más, de toda la política exterior, el primer país es la Argentina, como preocupación del Uruguay. ¿Por qué lo digo? ¿Será que soy veterano y quedé como quemado con la experiencia de aquella fractura que tuvimos con Perón en la época de Luis Valle? ¿Cómo le fue al Uruguay? Porque es contradictorio con el Uruguay del turismo, con todo eso que está muy incorporado a la Argentina. Para nosotros es una cosa muy seria. Entonces me parece que nosotros tenemos que trabajar para mejorar esa relación a muerte.
Usted ha estado trabajando en esa dirección.
Y si vivo, daré toda mi vida.
Desconcertando y no sé si no molestando al propio presidente Vázquez, ¿no?
Es posible que lo haya molestado. Es posible que lo haya molestado. Pero yo no vendo el alma en un retrato. ¿Está? Y fui, y cosa que no sabe el presidente, y no saben, fui a una embajada que me invitaron cuando estuve en la Argentina, y estaba toda la pesada del campo. Los dueños de la Argentina estaban todos en la fiesta. Fui, los saludé. El mismo día que me saqué la foto, estuve con ellos. Tengo buena relación con la gente del campo, con las gremias, con todo lo que es argentino. Dualde ha estado en mi casa. Todo lo que sea argentino tiene mi despacho abierto. ¿Está? ¿Por qué? Porque me parece que como uruguayo tengo que tener esa política.
Senador José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
Un gusto estar con usted y su gente.
Volvemos a conversar porque nos han quedado algunos temas afuera, pese a lo largo que fue este reportaje. Pero en cualquier momento lo retomamos.